Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla al arte de dos de nuestros museos. Hay muchos museos en esta ciudad de Buenos Aires, esta capital cultural, como decimos, como la calificamos siempre, pero hoy vamos a hablar de una muestra que se acaba de inaugurar en el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro museo mayor dentro de los museos de arte, y de toda una celebración de los 70 años del Museo de Arte Moderno que queda en la Avenida San Juan. Bueno, vamos a la primera, a la muestra del Bellas Artes. Itinerarios artísticos entre la Argentina y España, 1880-1930. Bueno, como les acabo de decir, el pasado 16 de abril se inauguró en nuestro Museo Mayor esta muestra con más de 60 pinturas y documentos que reflejan los ricos intercambios entre artistas de ambos países en ese periodo, que es bastante extenso, a partir de 1880. En la inauguración se hicieron presentes, junto al director Duprat y al equipo del museo, el embajador de España, Joaquín de Aristegui Laborde, y el director del proyecto Latin Travel, la construcción de la magia de Andalucía a través de la mirada latinoamericana, 1850-1950, que es funcionario de la Universidad de Granada, a cargo del equipo curatorial y los investigadores del museo. Lo importante, y esto lo destacó Andrés Duprat, el director de nuestro museo, es que la exposición surge a propuesta de las investigadoras del museo, de un equipo fantástico con el que contamos en la institución, y la propuesta en qué consiste, en reconstruir los viajes formativos y exploratorios a la península ibérica realizados por artistas argentinos, entre los que se encontraban Emilio Carafa, Alfredo Gramajo Gutiérrez, José Antonio Terry, Severo Rodríguez Echart, Rodolfo Franco, Francisco Vidal, Gregorio López Naguil, Tito Cittadini, Leonid Matisse y Francisco Bernardeschi. La muestra indaga además en la visita de pintores hispanos a nuestro país, que llegaron buscando inspiración o para participar en exhibiciones como Romero de Torres o Joaquín Sorolla. El secretario de Cultura Cifelli rescató el diálogo entre España y Argentina y cómo el arte argentino también se construyó a partir de estos viajes, intercambios y encuentros que ampliaron la mirada de nuestros artistas, sin duda. Destacó cómo este conjunto de obras cuentan una historia de circulación y de influencias recíprocas entre nuestros artistas y los artistas españoles. El embajador de España, por otra parte, destacó que para su gobierno siempre es un orgullo colaborar con el museo, una institución que contiene, dijo, uno de los corazones de España en Buenos Aires. Puso en relieve el punto de partida de esta exposición, que son los primeros viajes de aquellos artistas argentinos que, en lugar de elegir Francia e Italia, que eran los destinos predilectos de nuestros pintores de la generación del 80, optaron por realizar estancias formativas en Madrid, en Granada, en Vigo, Sevilla, Barcelona, en Toledo, también en Mallorca, bajo la guía de maestros de renombre como Ignacio Zuloaga y Hermenegildo Anglada Camarasa. Estos viajeros lograron plasmar en sus pinturas paisajes y motivos españoles, y eso uno lo constata recorriendo la muestra, además de compartir experiencias con otros pintores contemporáneos. Tengamos en cuenta que en un marco artístico, en un escenario todavía en formación, la colección inicial del museo buscó legitimarse reuniendo obras de las escuelas europeas más prestigiosas, como la francesa y la italiana, de las cuales tenemos obras importantes en Bellas Artes. Sin embargo, reconoció tempranamente la importancia simbólica de conformar una colección de arte español que hoy se cuenta como una de las más relevantes fuera de Europa. Eso lo comentó Andrés Duprat. Así, Zuloaga recorría Castilla buscando motivos para sus obras, y algunos pintores como Jorge Bermúdez o Cesareo Bernaldo de Quirós, entre otros, representaban personajes y paisajes de las provincias argentinas, sumando la perspectiva de la geografía local. Hay que tener en cuenta que el primer director del museo, Eduardo Schiaffino, tuvo la mirada lo suficientemente afilada como para incorporar en aquel entonces obras de Sorolla y de otros artistas españoles. Itinerarios artísticos entre Argentina y España en 1880-1930 incluye, por eso, pinturas, esculturas y grabados, e indaga también en la visita de pintores hispanos como Julio Romero de Torres, Darío Regoyos y Valdés, Fernando Álvarez de Sotomayor, Mariano Fortuny y Ramón de Zubiaurre y Aguirre Zaval, que llegaron a la Argentina buscando inspiración o para participar en muestras. Es un momento histórico en el que casi todos los artistas argentinos que llegan a España pasaban, sin duda, por el Prado para aprender de Zurbarán, de Velázquez, de Murillo y de otros grandes clásicos españoles. También esos pintores vuelven para buscar en La Pampa o en el norte argentino su identidad. Esto lo destacó muy bien el director del proyecto Latin Travel, la construcción de la imagen de Andalucía a través de la mirada latinoamericana, Rafael López Guzmán, que hizo una introducción muy encomiable a la muestra. Otro gran hito, la exposición del centenario, o sea, de nuestro centenario, 1910, marcó particularmente las colecciones del museo, especialmente las de arte español. El recorrido continúa en la década del 20, momento en que los argentinos alcanzan gran repercusión en el ámbito español con sus exhibiciones, al tiempo que nuevas generaciones de artistas como Antonio Berni, Honora Borges, comenzaban a renovar su lenguaje en contacto con las vanguardias europeas y después de ese contacto vivificante volvían a Buenos Aires en la década del 20, en la posguerra, digamos. Por último, hay un apartado con la participación en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, donde la Argentina montó un pabellón que propuso la fusión de la herencia europea con la raíz americana. La muestra refleja la consolidación entre 1880 y 1930 de Buenos Aires como un mercado importante para el arte español, impulsado por la prosperidad económica local. No nos olvidemos que por esa época la Argentina era la octava o novena economía del mundo. Y por la visión de los marchands, como el catalán José Artal, fueron famosos los salones Artal. De ahí la adquisición de obras de Sorolla y de Santiago Rusiñol, entre otros artistas. Bueno, después de esta introducción, yo voy a entrevistar a una representante del equipo de curaduría del museo, de investigación y curaduría del museo, vamos a ocuparnos después de este primer bloque, diría yo, del Museo Moderno.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, me complace mucho recibir en mi programa a Florencia Galecio, que está hace mucho tiempo en Bellas Artes y es jefa del área de investigación del museo. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Aquí andamos
Bien.
con su movimiento.
Relajando un poco después de todo lo que significó montar esa muestra, ¿no?
Sí, sí, sí,
Porque
sí.
hay un trabajo de investigación importante ahí.
Sí, un trabajo que nos llevó más o menos 2 años y que surgió a partir de un intercambio con la Universidad de Granada.
2 años llevó.
La
¡Wow!
investigación, sí, desde el 2024, sí.
¡Qué
Hacer
bien!
una selección de la colección de pintura española del museo y trabajar el tema del viaje de nuestros artistas hacia España y esos intercambios que se dieron entre fines del siglo XIX y los años 20 del siglo XX, ¿no es cierto? Y así estructurar la muestra, que está dividida en cuatro núcleos. En un comienzo, justamente ver el movimiento del mercado del arte en Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, los primeros artistas que
Decime,
viajan.
antes de que empieces a proporcionarnos todos estos datos que son importantes, ¿cómo se gestionó esto con la Universidad de Granada? ¿A partir de una visita, de un
Sí,
encuentro? ¿Cómo fue?
la gente de la Universidad de Granada, por supuesto, ya conocía más o menos la colección y tenían la inquietud de ver las obras, digamos, en primera persona.
Sí.
Hicieron un viaje y ahí nosotros le mostramos la colección, y luego empezamos a hacer unos trabajos de investigación. En realidad, la idea no era la muestra, la idea de la muestra surgió después. Y tanto Paola Melgarejo como Patricia Corzani y yo empezamos justamente a trabajar. Ellos tienen un grupo de investigación que tiene que ver justamente con el tema del viaje como herramienta de intercambio entre España y América.
Qué lindo
Entonces,
tema, qué lindo tema.
claro, entonces a partir de eso fue que, y de los trabajos que empezamos a hacer, que presentamos en unas jornadas en Madrid y en Murcia, es que surgió la idea de hacer la muestra.
Ah, qué bueno, hubo unas jornadas previas.
A partir de todo el intercambio. Sí. Así que con eso como puntapié inicial pudimos elaborar el guión de la muestra, el guión curatorial, y presentarla ahora en estos días en el museo. Así que sí, estamos muy contentas.
Eso es buenísimo porque yo he mandado mucha gente desde la inauguración. Es cierto que no pasó tanto tiempo, pero les digo, no se la pierdan porque la verdad que el capital cultural que tiene el museo es maravilloso y se está aprovechando mucho en este momento, en esta gestión, ¿no es cierto?
Sí. Además permite digamos, el estudio de la colección y exponerla y dar a conocer de repente algunos temas que hacía mucho que no se veían en las salas, y algunas obras que hacía mucho que no se veían en las salas. Entonces, es interesante que el público también tenga acceso a todo este patrimonio, ¿no es cierto? Y descubrir de repente artistas no tan conocidos entre los argentinos
Sí.
como los que estuvieron en Mallorca con
Yo te digo
Anglada.
que esos artistas, la verdad que yo he crecido entre libros de pintura y voy al Museo de Bellas Artes, como les comenté, desde los 5 años, pero la verdad es que artistas que yo desconocía, y qué importante que los hayan sacado a la luz, ¿no es cierto?
Sí, es un grupo bien interesante el que se va a formar con Anglada en París y luego en Mallorca, y realmente las imágenes son muy lindas, son muy buenas, muy interesantes, además de ese cambio de siglo, de una captación de la luz diferente, ¿no es cierto? Tomamos de esos artistas las obras que se producidas en Mallorca, ¿no es cierto? Después cada uno siguió su camino también en la Argentina, pero nosotros en esta ocasión seleccionamos las obras puntualmente que realizaron en Mallorca, que tienen una luz muy particular, además, ¿no?
Sí, imposible, me imagino, que lo producido en Mallorca no sea una fiesta de luz, ¿no?
Sí, de luz y de color, un poco también impulsados por lo que aprendieron con Anglada, que era justamente eran los temas que a él le interesaban, ¿no es cierto? La luz, el uso de la luz artificial en un primer momento y luego la luz natural que le permitía la luz del Mediterráneo, ¿no? En esa
Nada
zona de
menos.
las islas, sacarle el provecho al paisaje de
Sí,
mallorquín, ¿no es cierto?
que
Sí,
no
muy
hay paisaje más
interesante.
luminoso que el del Mediterráneo.
No, no, tiene una luz muy
No,
especial,
sin
sí.
duda. No,
Así
y
que
además, ¿sabes qué me pareció buenísimo? Que en esa, los artistas que ustedes han rescatado y han sacado a la luz, digamos, porque estaban como muy olvidados, son de una época en que estaba dominada por la cultura francesa en Buenos Aires.
bueno, es un poco el tema que atraviesa la muestra, ¿no es cierto? Esta
Eso.
cuestión de digamos, los lazos con España, esta cuestión de las raíces hispanas que se están retomando en todo ese periodo a raíz de la inmigración y la cuestión de cosmopolitismo, tradición, lo moderno, lo francés y la tradición más ligada a lo español. Son todos los debates de ese fin de siglo y comienzos del siglo XX que tienen que ver con la búsqueda de la identidad nacional, que un poco es la que
Exacto.
rodea a la problemática de artistas como Bermúdez, de los que están en la muestra y de los que están fuera de la muestra, por ejemplo, Fernando Fader, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ese momento de esa búsqueda de identidad y de reconocer esa identidad a partir del paisaje y de su gente, que es un poco lo que hace Bermúdez cuando Bermúdez había estudiado con Zuluaga y se había de alguna manera mimetizado tanto que de repente la producción del año 12 es como si fuera de la mano de Zuluaga. Y acá viene, la expone en el Salón del 12 y por supuesto lo critican porque esa impronta zuluaguesca era excesiva. Y entonces le escribe a Zuluaga y Zuluaga le dice: Mire, mire su pueblo, mire su gente y pinte gauchos, le dice Zuluaga, como para encontrar
Eso le
esa
dice
identidad.
Zuluaga.
Sí, está en una de las. La muestra está acompañada por material documental, cartas, catálogos,
Sí,
en
sí.
una de las postales que Zuluaga le manda a Bermúdez. Él le dice, el sentido es ese, que, ¿no es cierto?, que mire su gente, que mire los gauchos, y el paisaje local más allá de lo que él le podía dar como maestro, ¿no es cierto? Y a partir de ahí va a haber un cambio bien rotundo en su producción, porque se va a recorrer el noroeste argentino y va a empezar a pintar estos personajes de Catamarca, de Salta, de
Claro,
Jujuy.
eso me llamó la atención, que yo esas imágenes realmente, esos cuadros los desconocía. ¿Y toda esa obra está en el museo?
La mayoría de la obra está en nuestro museo, ahí pedimos obras prestadas. La colección española es prácticamente toda de lo que se está exhibiendo. Son más de 60 obras en total y de lo que se exhibe la mayoría son nuestras. Habrá unas 15 que son los préstamos del Museo Civico, del Museo Quinquela, del
Ah,
Museo
sí, vi.
Castañino
Sí.
y del Museo del Carafa de Córdoba y del Museo Rosa Galisteo de
De
Santa
Santa
Fe.
Fe.
Pero la mayoría son obras de nuestra colección,
O sea
pertenecen a
que
nuestra
hicieron
colección.
todo un trabajo muy, muy
Y tuvimos que
intenso de
recortar porque
rastreo
había
de.
más de la selección primera de más de 100, pero no tenemos
¿Ah,
espacio.
sí? ¡Ay, qué crimen! Este museo
Así que
nuestro que lo queremos tanto y que no hay espacio a veces para
falta
lo que
espacio,
se
pero bueno.
proyecta, ¿no es cierto?
Sí, no había lugar para poner todo. Así que hubo que
Bueno.
hacer un recorte, pero bueno, creemos que más o menos el recorte digamos, significativo y de alguna manera demostrativo de todo ese periodo entre 1880 y 1929, terminando con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, como cierre. Y con la presencia de artistas argentinos en España, como Quinquela, en el 23, que tuvo un éxito increíble, vendió todo lo que expuso, y
Eso,
alguna de
¿ves?
esas.
Fue algo que yo no lo sabía. Lo leí cuando empecé a leer cosas para la muestra esta,
Sí.
para hacer este programa, digamos. Que Quinquela había tenido esa
Sí, la muestra
trayectoria.
esta del 23 la vendió toda. Y algunas obras pasaron, bueno, primero al Museo de Arte Moderno de Madrid, que es lo que ahora es el Museo de Arte Reina Sofía, y se pueden encontrar, si uno entra en la página, hay un
Hay
par que
obras de
están en la
Quinquela en
página.
el Reina
Sí,
Sofía.
sí, sí,
¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo me
sí. Sí,
das! Yo te juro, no
sí.
lo
Sí. Sí.
sabía eso y además amo a Quinquela. Y bueno, viste que hay gente que es un poco snob si vos le decís, ay, Quinquela. Bueno,
Tiene
sabes
lo
que
suyo,
existe.
Quinquela, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, sí.
Tiene lo suyo. Y además hay cuadros, hay. Hay cuadros bellísimos de Quinquela, no solamente en la Boca y en nuestro museo, acá en el Bellas Artes, sino que también hay en los ministerios, en la
Sí.
pinacoteca de los ministerios, bueno, vos lo debes saber porque estás en el área de investigación del museo, pero nuestros oyentes no.
Sí, hay obras de Quinquela en varias instituciones públicas de Buenos Aires y en algunas embajadas también, en el exterior. Sí, en algunas embajadas argentinas en el exterior también hay alguna obra de Quinquela.
Sí,
Sí, sí.
debe haber, porque es la época en que se mandaban también, a veces se sacaban cuadros de los museos para mandar a las embajadas y nunca volvieron. La
Sí.
mayoría volvieron, porque
Sí,
hubo
la mayoría volvieron.
una tarea en la que yo tuve que ver bastante de recuperar obras porque no, una embajada, en definitiva, es muy bueno que la gente de otro país pueda conocer nuestra literatura, nuestra pintura, pero nuestro arte, pero bueno. Decime, Florencia, ¿y en este momento están en alguna otra investigación enfrascadas el equipo del museo o están
No,
tomándose un
en este momento seguimos todavía con esto, porque bueno, esperamos que en breve se pueda, estamos esperando que salga el catálogo, así que todavía estamos como
atrenuar?
muy, muy embebidas con este tema, pero sí, se está trabajando en una sala rococó, en la sala rococó para hacer una pequeña muestra de grabados, así que estamos con esos temas dando vuelta.
Bueno, me
De la
parece
colección.
buenísimo. O sea que, dada porque es impensable en este momento de la Argentina la circulación de obras, pagar seguros de traslados
Sí,
de
es
obras
complicado.
o prestar obras, ¿no? Así que bueno, las felicito. Sabes que yo amo al Museo de Bellas Artes
Bueno, muchas gracias.
y la muestra esta la gente tiene que aprovechar. Está muy a mano el museo, está en un circuito absolutamente cultural y lindo para ir a pasear el fin de semana largo y todos los fines de semana que haya, hasta
Sí, hay
que
que
mientras
aprovechar.
dure, ¿no es cierto?
Sí, hasta principios de agosto se va a poder ver.
Ah,
Así que.
buenísimo, buenísimo.
Sí,
Bueno.
ya la semana que viene hay visitas guiadas, así que entrando en la página tienen toda la información sobre la
Bueno,
muestra.
me alegro. Bueno, gracias,
Bueno, muchísimas
Florencia.
gracias, María Elena.
Cariño.
Muchas
Chau.
gracias. Hasta pronto, hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, ahora pasamos a dedicarnos al Museo Moderno. Este año, el Museo de Arte Moderno, que pertenece a la ciudad, celebra los 70 años de su fundación con una programación anual titulada Habitando el Futuro, que pondrá en diálogo el arte con la educación, la sustentabilidad y la innovación cultural. En realidad no es que pondrá, sino que pone en diálogo. El museo quiere dar un impulso nuevo a la creación desde la institución y su proyección internacional con más de 10 exposiciones, tengan en cuenta lo que han trabajado, programas educativos, de los que ya habíamos hablado en un programa que realizamos el año pasado, y actividades comunitarias. Durante una semana entera, el Museo Moderno celebró estos 50 años de vida en distintas sedes, en sedes anteriores también, con esplendor, podemos decir. Entre el 16 y el 19 de abril se desarrollaron recorridos por la institución, eventos especiales y actividades, todos absolutamente abiertas al público. El sábado 18 culminó esta fiesta con la apertura de 5 exposiciones principales, entre las que se destaca Moderno y Metamoderno, una edición del 70º aniversario que supone una puesta en valor del patrimonio institucional del museo, con sus obras emblemáticas y nuevas adquisiciones. Una muestra totalizadora, diría yo, que se despliega como una sucesión de núcleos artísticos. La tradición abstracto-geométrica, que ha sido tan importante en nuestro arte, el informalismo, el arte cinético, el pop, el diseño gráfico e industrial, la nueva figuración, con figuras importantísimas, y el arte creado en tiempos de dictadura. Las muestras buscan focalizar en el arte como herramienta de participación social frente a las transformaciones tecnológicas y sociales que vivimos, y replantear las relaciones cultura-naturaleza e impulsar nuevas maneras de habitar la tierra, cosa que me parece sumamente interesante, porque este es un tema que se plantea y que está en relación con la problemática del medio ambiente. El jueves tuvo lugar un diálogo entre la directora del museo, Victoria Norton, y Marta Minujín, sobre la relación del artista con el moderno, en exposiciones como la Menezunda, aquella histórica exposición, muestra, performance, con la que Marta escandalizó, perdón, a la sociedad argentina. También sus obras vinculadas con los temas de la democracia. No podemos olvidar su Partenón de libros, hecho con todos los libros prohibidos por la dictadura militar y que se inauguró como una instalación colosal en la 9 de julio. Después, obras vinculadas con la memoria política y también con la relación arte y naturaleza. Hubo otra charla sobre arte contemporáneo con Nicanor Araoz, Eduardo Basualdo, Flavia Darrín y La Chola Poblete. O sea, nombres muy importantes en el arte argentino. El artista Ariel Kuznir intervino el ingreso al museo con el proyecto Desde el Origen, y también se instaló la muestra Naturaleza Arquitecta. El sábado se desarrolló un evento festivo, de noche, por supuesto, Noche Moderna se tituló, con músicos en vivo, y de las muestras, son muchas las muestras, pero tenemos que hacer una apretada selección. Océano Interior y Naturaleza Arquitecta ponen en espejo propuestas de artistas nacionales e internacionales sobre distintos territorios y ecosistemas e invitan a una reflexión sobre el presente. Aparece así la vinculación de artistas argentinos acerca de las distintas maneras de relacionarse entre naturaleza, tecnología y sensibilidad contemporánea. Se muestra la vinculación entre estos artistas argentinos y cosmovisiones relacionadas con la diáspora africana. Finalmente, Ana Gallardo, una artista absolutamente conceptuada, reconocida, ocupa los espacios del Café del Museo con materiales para la memoria, donde escenifica gestos íntimos con los que el arte sostiene la memoria de los que ya no están. El museo no ha descuidado en las muestras la fecha que marca 2026, que evoca los 50 años del golpe de Estado del 76, que trajo aparejado la noche más negra de nuestra historia. Ya hemos dedicado un programa a esta problemática, cómo se proyectó y se expresó a través del arte. Bueno, del golpe de Estado y por ende de las violencias de la dictadura. De hecho, planifican una muestra en el Parque de la Memoria, del que hablamos hace un par de semanas, otra en Venecia, y la titulada Oscuridad Visible, la larga sombra de la dictadura. Cuando uno recorre el listado de artistas que participan en las muestras, queda claro que no quedó nadie afuera, estimados oyentes. Desde los clásicos como Carlos Alonso, los grandes maestros, estoy pensando, ¿no? Carmelo Ardenquín, Del Prete, Deira, que es de la nueva figuración, Noé, Seguí, Le Parc, Pablo Suárez, ese genio que fue Pablo Suárez, muerto tan prematuramente, Polesello, Maldonado y tantísimos otros. Les aseguro que esta recorrida puede convertirse en un auténtico festival para los amantes del arte contemporáneo. Bueno, estimados oyentes, ahora me dispongo a recibir a mi entrevistado.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Patricio Orellana, que es el curador jefe del Museo Moderno y que además ha sido el curador de la exposición Naturaleza Arquitecta, de la cual una de las tantas de las que les hablé en mi editorial. Y bueno, lo tenemos a Patricio Orellana con un envidiable cielo azul de fondo, que yo no tengo en mi escritorio, pero no importa. Bueno, Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por
supongo
por
que reponiéndote de la semana de festejos.
Exactamente, exactamente. De a poco, después de una semana de muchos eventos, los festejos por el 70 aniversario que se desarrollaron en varios días, así que también son recomponiendo energías de a poco.
Bueno, pero valió la pena, ¿eh? Valió la pena.
Absolutamente.
Bueno, contanos de esta tarea y de todo lo que significó esta celebración, porque realmente tal vez para un europeo 70 años no es tanto, pero para la Argentina, con sus interrupciones, las interrupciones en su vida democrática, y para los avatares de lo que implica ser artista o dedicarse a esa bellísima tarea, pero que es, como yo siempre digo, porque No me canso de repetir que mi padre era artista y tengo un hijo que lo es, y que los artistas tienen un camino de ascesis en realidad en la Argentina. Lo cual, bueno, el que tiene pasión lo hace, ¿no es cierto? Bueno, contanos cómo se organizó, cómo se desarrolló desde el punto de vista de ustedes.
Buenísimo, sí, en efecto, 70 años, sí, es un gran número para el museo, para una institución pública, como decís vos, en el contexto contemporáneo y en nuestro país. La verdad, el 70 aniversario lo estamos preparando ya desde hace un tiempo, obviamente desde el año pasado, y una de las premisas fue no pensar solamente el motivo del aniversario como la ocasión para pensar retrospectivamente solamente en la historia y ponernos exclusivamente melancólicos, sino también la oportunidad para pensar en el futuro y ya empezar a imaginar, bueno, hacia dónde nos dirigimos y cómo podrían ser los próximos 70 años. Entonces, además de una revisión de la historia que se puede ver en la exposición de colección, en la que, sin embargo, se incluyeron muchas obras adquiridas recientemente, la idea del programa fue tener esta visión más orientada al futuro. Por eso el programa anual se titula Habitando el Futuro, que bueno,
Sí,
también.
que el título me pareció, sobre todo ese concepto de habitar el futuro, porque es como adelantarse de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Uno piensa más cuando aplica ese verbo al tiempo, uno dice habita el presente, pero
Claro.
habitar el futuro es adelantarse, ¿no?
Totalmente. Porque sí, si uno dijera imaginar el futuro, es bueno, algo que obviamente está literalmente en el futuro, pero el verbo habitando y también en gerundio significa que ya estamos ahí, que nos estamos
Que lo
colocando en
están
ese futuro.
construyendo, que lo están
Claro.
construyendo el futuro.
Claro. Y
Y
además el verbo
bueno,
tiene. Sí.
no, que todas las exposiciones tienen que ver con tomar de ellas para justamente decir, desde aquí no partimos de la nada.
Claro, exacto. De hecho, bueno, el habitar también era uno de los temas que queríamos traer, así como el museo tiene a veces, en los últimos años, sobre todo, como un tema específico que recorre el año, hubo año como el año pasado dedicado a la relación entre el arte y el teatro, entre el arte y la educación. Bueno, una de las intenciones para este año, perdón, era la relación con la arquitectura, con los modos de habitar, el diseño, la arquitectura, el urbanismo. Entonces, eso también está presente y las exhibiciones buscan en diferentes escenarios naturales. Hay una de ellas dedicada a los océanos, una dedicada a la naturaleza en general, donde aparecen más escenarios de río y volcanes, montañas, bosques. Pero en cualquier caso, artistas que buscan en la naturaleza como formas de habitar también. Hay una pregunta por cómo habitamos el planeta. Entonces el título este
Sí.
es como se refiere a lo al que conversábamos sobre empezar a estar en el futuro y también a la pregunta por cómo habitamos el planeta en el presente en el que estamos. Y ese
Y
fue un
tan
poco el eje que.
necesario, ¿no? Tan necesario porque es un tema candente, negado desgraciadamente por muchos desde lo político, y me parece que el arte tiene algo que decir sobre eso.
Sí, totalmente. De hecho, es una conversación que ocurre muchas veces para el activismo ecológico, que ante la negación de, por ejemplo, el cambio climático o los problemas ambientales, uno de los argumentos que hay es que se trata de procesos, los del clima, el medio ambiente, que en realidad es difícil de poder conceptualizarlos. A veces algo que ocurre ahora, un cambio en las temperaturas, un cambio en una tormenta, en realidad tiene causas que son. Sus orígenes están en muchos años atrás o en otro lugar del planeta. Una cosa que ocurre en una parte del planeta después tiene consecuencias en otras. Entonces los artistas a veces con todo su trabajo, con la narración, con las imágenes, con la sensibilidad, con la empatía, son claves para poder comunicar también los problemas ambientales y la relación con el medio ambiente. No es suficiente, aunque es muy necesaria, no sé, la ciencia o bueno, el arte también tiene algo para traer ahí por su trabajo con la sensorialidad, ¿no?
Bueno, ¿por qué no lo explicitás a través de algunas de las exposiciones? Porque imagino que has estado en todo.
Un poco en todo, un poco en todo. En realidad el programa se diseña sobre todo con la directora Victoria Norton y todo el equipo curatorial participa de las decisiones como de programa más amplio y yo estuve involucrado especialmente en Naturaleza Arquitecta, la exposición que curé, que bueno, esa es realmente en realidad es una de las preguntas, ¿no? Cómo, a lo que invita a la exposición es a pensar en la naturaleza no solo como el telón de fondo o el escenario en el que ocurre la actividad humana, sino en sí misma como un agente que produce, que crea, que hace, que transforma. Y lo intentamos trasladar con esta pregunta por cómo volvemos perceptible, cómo nos acercamos a los fenómenos de la naturaleza. Hay como dos grandes salas en la exposición que se desarrolla en la planta baja del museo, tiene dos grandes salas. Y la primera es una mesa con forma de río, es una gran mesa río, que entonces recorrer la exposición es un poco como si estuviéramos navegando en un río, y sobre la mesa están dispuestos los trabajos de, sobre todo, investigadores, grandes investigadores, artistas investigadores, o grupos de activismo, o grupos que están realmente trabajando en territorios con una perspectiva más de transformación de la realidad. Entonces la idea ahí es subrayar que para acercarnos a la naturaleza se necesita tiempo, se necesitan investigaciones de largo alcance, y ahí tiene un lugar muy importante el arquitecto brasileño Paulo Tavares, que fue uno de, como de los inspiradores iniciales de esta idea, que es un arquitecto brasileño que
Qué
en el
bien.
año 2023 ganó el premio de la Bienal de Arquitectura de Venecia, con una idea que es muy potente, que es, él estudió la Amazonía brasileña
Ah,
especialmente.
ganó el premio de la Bienal de Arquitectura de
De
Venecia,
2023,
nada
sí,
menos.
nada
Ah.
menos, sí, con el pabellón de Brasil ganó el mejor pabellón de ese
Sí,
año.
claro.
Y la idea de él es justamente lo que presentó es un estudio de la Amazonía como un monumento arquitectónico. Es decir, la selva no es solamente, no es un. Existe esa fantasía de que la selva es como el lugar no tocado por el ser humano, un territorio virgen, recursos naturales infinitos. Y bueno, muchas de esas áreas él estudia y es un porcentaje muy alto, en realidad han sido habitadas, poblaciones indígenas, entonces lo que nosotros ahora vemos como la selva en realidad es el resultado de un proceso de diseño colectivo arquitectónico.
Sí, de interacción,
De
de
interés, exacto.
interacción. O sea, claro, me parece muy bien que ustedes hayan hecho hincapié en que el paisaje, en este caso la selva, vos estás hablando nada menos que de un paisaje tan imponente y tan activo, tan dinámico como el de la selva, ¿no? Que es muy diferente de nuestra pampa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que tiene otro. Genera otra interacción, pero no es un fondo, como vos dijiste bien,
Claro.
sino que es un personaje.
Claro, exacto. Esa palabra me gusta. Un personaje intenso, además.
Claro, un personaje intenso. No, no, es que yo soy licenciada en letras y me puse, mientras hablabas, hay novelas como La Vorágine, por
Claro.
ejemplo, que muestran a la selva como un personaje que en una relación épica con el hombre, ¿no?
Totalmente, totalmente como el personaje. Y en este caso, qué bueno lo que decís la literatura, porque en esta primera sala de la Mesa Río, una de las ideas es como el cruce de disciplinas. Así como Paulo Tavares dice, ok, la botánica en realidad es arquitectura, es decir, para estudiar las plantas, en realidad estamos estudiando un monumento arquitectónico, un patrimonio cultural. También ahí trajimos a la poesía y hay una sección donde hay unas fotografías de Raúl Zurita, que es un poeta chileno que en
Sí,
diversas oportunidades hizo obras de escritura sobre el paisaje, ¿no? Y pusimos una selección de libros, pusimos poesía por varias razones, pero una no menor es que, bueno, poner La Vorágine, es difícil imaginar que un visitante va a ponerse a leer una novela completa, mientras que la poesía permite una lectura por ahí
no,
más
la poesía
breve, sí.
permite una lectura de fragmentos pequeños que tienen una unidad, ¿no?
Claro.
Y Zurita está perfecto.
Sí. No,
O
igual.
sea que es muy latino, es muy latinoamericano también el abordaje.
Sí, en esta exposición sí está. Bueno, hay mucha presencia de figuras de Brasil, como Paulo Tavares, como Jonatas de Andrade, un artista brasileño muy, muy bueno, que de hecho estuvo presente durante las celebraciones y dio una conferencia. Rivane Nodienschwander y Cao Guimaraes, que son un dúo de artistas con un
Ay,
video sobre un
Guimaraes.
carnaval en el norte de Brasil. Y Zurita, chileno. O sea que sí, hay presencia latina. Hay presencia latina. Y Arthur Lesher, el artista brasileño.
Ah, fantástico. Y
Sí.
decime, ¿y arquitectos nuestros o artistas nuestros?
Sí, en la artistas nuestros, un montón. En esta primera
Sí,
sala
sé que
más
hay un
dedicada a
montón.
investigación están trabajos de Tomás Saraceno, que trabaja con las arañas también como
Fantástico.
arquitectas. Casa Río, que es un proyecto de investigación ecológica. Que trabajan sobre todo con la Cuenca del Plata, M7 Red, que también es un dúo de arquitectos, investigadores, en este caso con un proyecto sobre la relación entre Buenos Aires y el río. Y después en la segunda sala, que ya no es con este dispositivo de la mesa, sino es que está más orientada a trabajos de artistas que trabajan con la sensorialidad, hay muchas obras inmersivas, como una fiesta de los sentidos, está trabajos de Manuel Brandaza, el artista de Rosario, de Adriana
Qué bien.
Bustos, Valeria Maggi, Eduardo Navarro y Sebastián Roque con los trabajos sobre volcanes. Hay trabajos de Florencia Rodríguez Giles con esas máscaras de animales.
Ah, sí.
Y bueno,
Muy.
y también otra presencia internacional es un artista que invitamos de Zimbabue llamado Félix Yumba, que hizo un gran
Ah,
mural
sí.
con carbonilla que trajo especialmente creada en Masvinga, su región en Zimbabue. Y que hizo un mural en carbonilla en el muro que sigue, que culmina la exposición, que es
Bueno,
muy, muy,
tengo que
muy
ir
recomendable.
cerrando para no dejar sin minutos a mi otro entrevistado, pero ¿cuál sería tu invitación a nuestros oyentes que al escuchar este programa tienen, creo que meses por delante, ¿no? Para, ¿qué les decís de cierre?
Los invitamos al Museo Moderno. Hay muchas exposiciones que, en efecto, van a estar durante todo el año. Son exposiciones, para mí, bueno, imperdibles. También que están diseñadas para que la experiencia de su visita nada, sea muy sensorial. Hoy en día, muchas de las experiencias que tenemos se han trasladado a la pantalla. Estas obras no son para ser vistas en fotografías o en la pantalla, sino para verlas en la sala. El trabajo de
En
diseño
vivo.
museográfico es de Iván Rosler, de Daniela Tomás, es espléndido. Entonces, venir a visitarlas, se pueden visitar más de una vez, se pueden
No, y
usar.
además lo bueno que tiene, hay también artistas que ya son clásicos nuestros
También,
en la
también,
muestra, ¿no? En las muestras, en las
también.
muestras.
Sí,
Bueno.
entonces, para visitarlo más de una vez, quedan todos invitados y los estaremos
Perfecto.
esperando.
Bueno, Patricio, te agradezco tu presencia y nos estaremos viendo por
Muchísimas gracias
ahí,
a vos,
por el
Magdalena.
Moderno. Chao,
Gracias, muchas gracias.
gracias. Bueno, estimados oyentes, este programa ha sido un paseo por el arte y por las artes en general. Podemos decir que tanto las muestras que tienen en el Museo Moderno, en el sur de la ciudad, como esta muestra de arte del intercambio entre artistas argentinos y españoles en las primeras décadas del siglo XX, son un magnífico paseo para cultivar el alma con las imágenes, con la creatividad, y tenemos los momentos libres, pero sobre todo los fines de semana, donde los museos son una atracción y son una fuente de que gratifique el alma. Así que les deseo una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.